Tenemos a Notko, parece, en línea. Matías Muchnik, correcto.
Sí.
Oye.
Sí. ¿Cómo están?
Cada vez que haráis con nosotros te da mejor.
Tiempo. Sí, ¿ah?
Es la cábala,
yo creo. Es la cábala venir para acá. Oye, ya, a ver, cuenta cómo es la historia. Porque estuvimos nosotros, lo recibimos como en vivo, así. La noticia en la mañana de que cerraron una nueva ronda. Y cuéntanos qué detalle, porque no salía mucho. Claro, el Enlighten, los Hospitality Investment, un fondo. Dale tú, mucho mejor de tu...
Dale.
De tus labios.
No, bueno, la verdad que la historia es que hicimos como un paso a una inversión estratégica de la compañía a través de Danny Meyer. Danny Meyer es, digamos, es el fundador probablemente de la cadena de comida rápida con, digamos, mejor percepción en Estados Unidos, que se llama Shake Shack, ¿no?
Sí.
Que revolucionó el mundo, que salió a la bolsa. La verdad que una cadena, exacto, es la típica de Nueva York, donde hacen colas de dos cuadras, digamos, para pedir una hamburguesa.
Madison Square.
Exacto, Madison Square. Y nada, bueno, Dani, la verdad que quiso probar nuestros productos, pidió una reunión con nosotros, y dijo, muchachos, lo que tienen acá, nada, increíble, y me encantaría invertir en la compañía. La verdad que nosotros no estábamos abriendo una ronda de financiamiento. De hecho, cerramos la serie C el año pasado, que era la serie de 85 millones, y la serie D viene probablemente a fin de año, ¿no? Entonces, lo que sí nos pareció alguien extremadamente estratégico, que conoce muy bien el canal, digamos, del food service, o el canal de restaurantes en Estados Unidos, y tiene una red gigantesca en ese lado. Si tú miras compañías que están listadas a la bolsa de alimento, el 50%, digamos, del top line viene de la del food service, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta para nosotros era fundamental. Generó un montón de awareness, es decir, que la gente conoce muy bien quién es Danny acá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es donde él, digamos, es el emblema de New York, y es donde nosotros tenemos la oficina. Entonces, nada, fue la verdad que un digamos, tú siempre como emprendedor tenés tus balas de plata, y esta ocupamos una bala de plata del revólver, así que buenísimo, muy contento y un orgullo, digamos, para la compañía completa. Ya tenemos a Jeff Bezos y ahora a Dani, así que espectacular.
Oye, Matías, ¿y qué va a implicar en la práctica el ingreso de Danny Meyer? ¿Es financiamiento? ¿Es know-how? ¿Es poner a disposición las cadenas que él controla? Cuéntanos un poquito en qué va a consistir.
Son tres cosas para mí. Uno es un buen balance entre validación y awareness, es decir, que la gente nos conozca, porque nada, que tenemos que ser humildes acá y nadie conoce a Notco en Estados Unidos, nadie. O sea, acabamos de lanzar hace 6 meses y estamos recién partiendo. Es como cuando partimos con la NotMayo en el 2017 en Chile. O sea, así, eso es lo que somos acá, ¿no? Entonces, uno es la validación y el awareness, porque Shake Shack, la cadena, no ha adoptado ninguna otra compañía parecida a nosotros. No tiene ni el avión, ni el Impossible, ni no tiene hamburguesas de planta, etcétera. Entonces, que esta inversión obviamente nos valida a nosotros como chuta. Shake Shack le dijo que no al resto y le dijo que sí a Notco. ¿Quiénes son estos Notco? ¿No? Así que hay mucho awareness viniendo de ahí. Después tiene el know-how, efectivamente. El know-how de la cadena de restaurantes, del food service, que es masivo en Estados Unidos, muy, muy, muy masivo. Y tiene todos los contactos, ¿no? Entonces tiene todos los contactos de los mayores distribuidores de food service en el país. Sabe cómo manejarlo. A un llamado está ahí del número uno de la distribuidora más grande. Entonces, nada, contactos y know-how. Y también, bueno, lo que tengo que... Creo que no lo mencioné ahí. Él también va a formar parte como board advisor de la compañía. O sea, va a ser un advisor del directorio de la compañía. Entonces también va a ayudarnos a manejar el negocio de US. Es decir, Estados Unidos es complejo. Es un negocio que se maneja distinto a Latinoamérica.
Claro, baja el nivel de riesgo también, ¿no? Baja el nivel de riesgo de equivocarte, de gastar plata en lesión.
Exactamente. O sea, tenés un gallo que te va a estar seguro preguntando las preguntas correctas.
Claro.
Y eso vale mucho al final.
Y diciendo, ¿no? Llámate, así este que, gallo parte mía, qué sé yo, que te ahorra un montón de pega.
Eso.
Oye,
exactamente.
Y eso significa que las hamburguesas pasan a ser un producto como más importante dentro de las líneas que manejan ustedes, o no necesariamente?
La hamburguesa es una prioridad porque también es el producto que mayor momentum generó. Es decir, que nosotros desde que lanzamos la hamburguesa, por ejemplo, en Chile, solamente 10 meses después de lanzar el producto tuvimos 5% de participación de mercado total de hamburguesa en Chile. Imagínate. Antes de que nosotros sacáramos la hamburguesa, el mercado vegetal pesaba solamente 4% de la categoría. Y nosotros lanzamos y ya la categoría pesa casi 10%, solamente por el lanzamiento de Not Burger. Entonces, para nosotros es un producto que es excepcional y que tiene resultados excepcionales, tanto en el negocio como también en el impacto medioambiental. Al final ese es un producto que te mueve la aguja considerablemente, claro, de la eficiencia y ¿cómo se llama? De las emisiones de CO2. Entonces, nada, creo que es un producto que sí es prioritario, sí vamos a estar metiendo mucha cabeza en los reemplazos cárnicos. Los nuevos productos de Notco sí o sí van por esa línea, así que este año van a haber novedades en el mercado de productos de esa índole, ¿no? Carnes blancas, mirando al mar, etcétera.
Oye, ¿cambian las metas de crecimiento rápidamente? ¿O es tema 2022 ya? Empezar a con esta inyección de no solo de lucas, sino que de ánimo, red, contacto, conocimiento, todo eso.
Sí, o sea, el 2021 ha sido un año para Notco increíble. 2020 fue un año increíble también. La verdad que crecimos 3 veces lo que habíamos hecho el año pasado, y esta, la meta era muy ambiciosa, que era crecer 4 veces lo que hicimos el 2020. Mira, es durísima esa meta, durísima hacerla. Y vamos 100% del budget, o sea, de lo que del plan, estamos al 100%. Y en muchas ocasiones estamos arriba del 100%. Algunos meses pasamos el 100% y nada, el tema de, digamos, abrir horizontes siempre es difícil. Falláis y fracasáis muchas veces. Porque al final tú tenés un panel de control y no sabéis qué botones apretar. Cada país tiene su idiosincrasia, su complejidad y lo que... ¿Me escuchas?
¿Matías?
¿Se te fue un poquito el audio, Matías?
¿Me escuchan?
Sí.
Ahí sí, ya. Decía que lo que funciona en Brasil no funciona en Argentina, no funciona en Chile, no funciona en Estados Unidos. Entonces tú tenés que ir... Nada, te arriesgás y al principio tenía aprendizaje. Entonces mientras más chico puede hacer ese aprendizaje, o mientras más barato puede hacerlo, mejor. En Estados Unidos le dimos desde el principio. Creo que con una dinámica y una estrategia un poco distinta. Fuimos a buscar gente con extremadamente buena y larga experiencia en el mercado americano, para no equivocarnos, ¿no? Entonces, la gente nos costó más caro, quizás, que nuestra estrategia en otros países, pero efectivamente el riesgo es menor. Entonces, nada, construimos un caso de éxito. Tenemos 3.000 tiendas confirmadas, 3.000 tiendas confirmadas en Estados Unidos el primer semestre. Y la idea es terminar este año presente en más de 5.000 tiendas en Estados Unidos, no solamente en el canal natural con Whole Foods, Sprouts, Wegmans, sino que también con Target, Kroger, Costco, Walmart, y los grandes acá en US. Sí.
Matías, ya están vendiendo en varias de esas, estamos hablando de del Not Burger, ya estáis vendiendo en esas distribuidores, digamos, que comentaste recién.
Claro, entonces estamos, el primer producto que lanzamos nosotros fue la leche, la Not Milk. Ya. Not Milk, acá había efectivamente una oportunidad gigantesca y fue esa la que vinimos a aprovechar como punta de lance. Después va a venir los productos cárnicos, etcétera. Estamos en todas las tiendas de Whole Foods en Estados Unidos, estamos en todas las tiendas de Wegmans, estamos en todas las tiendas de Sprouts, aparte de 230 tiendas independientes, y acabamos de entrar a Harris Teeter, que es otra tienda también de unas 200 salas de supermercado.
Con la leche.
Así que, con la leche.
Con la leche. Ya, y la con carne leche. Y las hamburguesas, ¿cuándo entran a jugar ahí?
Nosotros sentimos que de la mano de obviamente de Dani, Meyer y Shake Shack, creo que podemos dar la introducción. Por lo tanto, yo, digamos, estamos pensando a fin de año probablemente.
Oye, Matías, y recién decías también que empiezan a mirar el mar. ¿Qué hay en, sí, qué hay en la cabeza y qué hay en todos los sistemas que ustedes piensan y elaboran para hacer estos productos? ¿Qué están pensando?
Mira, el mar es una de las industrias que peor funciona. Masacramos el océano en los últimos 40 años. Lo masacramos. Y nada, no hay que tapar el sol con un dedo y mirar al sur de nuestro país. Cómo las salmoneras están operando, los desastres medioambientales que tienen todos los años, y todos los años lo mismo. Y hoy día, más que cualquier otro momento, tenemos un consumidor que ya entiende muy bien que hay un problema grave con el pescado, digamos, etcétera. Entonces, cuando miráis al mar, miráis los productos que ya conocemos. El salmón es uno de los productos más consumidos, digamos, de la categoría. El atún, de las cosas menos sustentables que hay para poder pescar. Aparte, el atún en lata, 50% te viene que es carne de delfín. Bueno, sabéis qué está ahí adentro. Entonces, la verdad que vamos a hacerlo más fácil para los consumidores cuando quieran comer un not salmón o un not tuna. Saben perfectamente de dónde viene.
¿Y eso está a la vuelta de la esquina? ¿Viene luego? ¿Viene en los próximos meses? ¿O todavía vean
un no me comprometo, la verdad, que no me comprometo.
Lo está retando la señorita de Relaciones Públicas, seguro, Matías.
Claro, ¿eh? me está apretando la pierna.
Oye, Matías, y del punto de vista de la del... Bueno, es mucho más entretenido hablar del negocio. Yo te quería preguntar de la entrada del socio. Pero del punto de vista de cómo se estructuró esto, ¿se hizo un espacio en la ronda al mismo valor que habían entrado los socios en la ronda anterior? ¿Alguien vendió? ¿Cómo fue?
No. Le dimos espacio, esto es un aumento de capital, a una valorización negociada, que no es la anterior.
Un poco más.
Sustancialmente más que la ronda anterior. Así que por eso también hacía mucho sentido esta movida.
Ya le está saliendo un cacho en la frente, ¿o no? ¿O todavía no?
Estamos mirándolo. No sabemos si es una espinilla o es un...
Eso está bueno. Sí. Oye, notable. No sé si hay otra cosa, para no quitarle más tiempo a Matías, señor director, que...
No, solo en materia de mercado, María, ustedes están bien concentrados en algunos países de América Latina y en Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, que son palabras muy, muy mayores, que darle mucho tiempo, cabeza y tiempo a esto, pero ¿están viendo también otros mercados?
Estamos viendo otros mercados, sí. A ver, tú siempre estás mirando a lo que está pasando en Europa y en Asia. Asia tiene un potencial enorme en esta categoría, enorme. La cantidad de gente es demasiada, y aparte con muchísimas intolerancias, ¿no? Sobre todo de leche, ¿no? Tenía una población asiática que alrededor de 70% tiene alguna intolerancia a la lactosa y a la caseína. Entonces, es un mercado extremadamente grande. Entonces, Asia lo estamos mirando, Asia no es un mercado fácil, han sido muchísimas las multinacionales que han ido para allá y rebotado, así que lo estamos tomando con calma, pero sí estamos mirando Asia y Europa súper de cerca, pero todavía hay mucho que crecer acá, o sea, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero también estamos yendo a México, Colombia y Canadá. Entonces, esos son los próximos países de Notco.
Mira, oye, ¿y cómo anda el burn rate? ¿Es duro o no una expansión tan fuerte como esa? Dentro de lo que me puedas comentar, obviamente, porque en el fondo hay que financiar toda esta expansión y se quema mucho capital, ¿no? Obviamente para eso levantaron la plata, ¿no?
Sí.
Es una cosa que me imagino que estará más o menos conversando con las planillas de Excel, pero no deja de estresar, ¿o no? Yo estaba en una startup y el mi jefe, que era el fundador, me dijo: nos estamos echando dos pisos de este edificio por mes. O sea, uno como que le pierde de repente la magnitud a las cosas.
¿Ah? Total. No, eso es súper real y créeme, Gonzalo, que tenemos un directorio que nos hace entender muy bien al ritmo que uno va también subsidiando el crecimiento, ¿no? Tenés que tener mucho cuidado porque es una máquina que se te puede ir de las manos muy rápido.
Uno pierde las dimensiones.
Claro, obvio. O sea, con tanta operación dando vuelta, los planes y los building blocks que uno hace para poder llegar donde uno quiere tienen que estar muy precisos. Y nosotros tenemos directorios todos los meses. Entonces nos vamos monitoreando eso súper de cerca para tener un business, digamos, que haga sentido, para empezar, que no sea un delirio, como muchísimos otros startups. La saludabilidad que tiene, digamos, el P&L, digamos, de la compañía es súper importante. Entonces, nada, lo vemos de cerca, no es un delirio, sí, digamos, es correspondiente al nivel que estamos manejando, a los países que estamos abriendo y a los productos que estamos lanzando. Entonces, sí existe, obviamente que todavía estamos con un burn rate saludable. Esperamos el 2024 probablemente estar en una posición más de break-even, pero tampoco nos mueve el,
aparte el plan, la aguja. Pues, está todo manejado.
Oye, Matías, ¿y la capacidad de producción cómo está? ¿Cómo está? Porque con estos mercados tan grandes, con nuevas oportunidades, con nuevos productos, ¿cómo están abordando eso?
Mira, es la cadena de suministro, el supply chain, como le dicen, es complejísimo. Es de las cosas que uno más riesgo tiene de parar el crecimiento. O sea, la trayectoria del crecimiento va a venir siempre que haya demanda, pero también siempre que haya producto. Y sin producto no tenéis nada que vender. Eso nos está pasando en varias categorías, en varios países, porque agarraron quizá un poco más de rosca. Y después hay un problema grande con los ingredientes. Hoy día, como la industria está creciendo tanto, hay escasez de algunos ingredientes particulares. Y si no cerráis un buen supply chain agreement con los proveedores globales, compadre, te quedáis sin ingredientes. Claro. Y eso es uno de los grandes dolores del crecimiento y del abastecimiento. Así que, nada, hemos estado encima. Tenemos también, de vuelta, directores e inversionistas que son súper, súper capos, digamos, en todo lo que es manejo de supply chain. Y nos ayudan bastante, así que nada, no te digo que no hay problemas, porque sí hay, pero lo tratamos de manejar lo mejor posible.
Buenísimo, Matías. Excelente. Oye, entiendo que te tienes que ir, felicitaciones a ti y a todo el equipo. Tremendo, por esta incorporación de un inversionista clave y estratégico. Claro. Creo que les va a ir muy, muy, muy bien, incluso mejor, así que espero conversar de nuevo contigo. Rápido.
Ya sabes, Matías, po.
Ya. Te mando un abrazo grande, bueno, saludos a todos.
Y lo mismo.
Cuídense. Abrazo, que estén muy abrazo. Bien. Chao.
Un abrazo, muchachos.
Matías Muchnik, entonces, CEO de.
Qué maravilla esta historia.
Extraordinaria historia. Qué maravilla. Ojalá que inspire. Nosotros tenemos la suerte de ser cercanos a ellos, así que en cada hito que van cumpliendo, conversamos, ¿no? Y ojalá entusiasmando también a gente que nos esté escuchando.